Mercal.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El Colegio Nostre Señora de la Consolació de Leró ha denunciado ante la Guardia Civil la grave agresión que ha sufrido uno de sus alumnos por parte de un compañero. Se han abierto diligencias y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. También han activado los protocolos de la Consellería de Educación en las que establecen y deben realizarse entrevistas con el agresor, con la víctima y, si es necesario, Alejandro Clemente, también con sus familias. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos casos la situación es muy complicada. Normalmente el agresor es expulsado unos cuantos días y posteriormente vuelve al centro, donde la víctima vuelve a reencontrarse con él, volviendo al centro sin ningún problema. A la larga es la víctima quien acaba abandonando el centro. Pero ¿qué se debe hacer para que la situación cambie? Pues hemos hablado con Marc Tur, psicólogo especialista en infancia y adolescencia, y explica que uno de los factores que es muy importante es el de los observadores.
Me gustaría enfatizar y enfocar el rol determinante que en este tipo de situaciones se dan, cuando se dan ese tipo de agresiones, el rol determinante que tiene el observador, ¿no? Que muchas veces puede actuar como detonante o como incentivador de esa violencia, ¿no?
Situaciones que se dan año tras año y que Tur indica que se debe hacer algo para que no se repita, y menos en estos casos en los que el vídeo también circula constantemente por redes, haciendo más daño aún a la víctima.
El contenido a veces que se difunde a través de las redes sociales es imparable, ¿no? Y pues una vez que se viraliza, pues es difícil pararlo, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando tratamos, y desde los medios de comunicación y la responsabilidad que tenéis de ese tipo de situaciones, pues ver que, pues eso, tener en cuenta que son menores, lo que ha pasado, pues por supuesto, es inaceptable, o sea, no se puede aceptar ese tipo de agresiones.
¿Y cuál es el protocolo que se debe seguir tanto con el agresor como con la víctima y su familia?
Bueno, es una obligación de todos los centros que tengan, que apliquen dentro de sus planes de convivencia estos protocolos de acoso escolar. Creo que en ese sentido, creo que la totalidad de los centros educativos aplican y son conscientes y conocedores de estos protocolos. Pero bueno, son situaciones que desgraciadamente a día de hoy se siguen produciendo, no solo en Mallorca, sino en otros sitios de España, pero con el aliciente aquí que alguien pues ha podido grabar esa escena y se ha viralizado, ¿no?
Más temas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un homicidio por la muerte de otro al que habría asestado varias puñaladas durante una pelea esta madrugada en un bar de la Playa de Palma.
Según la policía, los dos hombres comenzaron a discutir y ello derivó en una pelea. Salieron fuera del establecimiento, donde uno asestó varias puñaladas al otro, que falleció instantes después. Un taxista llamó al 061 avisando de que había un hombre inconsciente en el suelo con sangre alrededor.
La policía ha detenido in situ al presunto autor del crimen, un joven alemán residente en Palma de 27 años, que pasará a disposición judicial el domingo. Más asuntos. El operativo desarrollado esta semana por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña y Baleares ha desmantelado la mayor trama de tráfico de cocaína de Barcelona a Mallorca, detectada hasta la fecha con la incautación, atención, de más de una tonelada de droga. En total han sido detenidas 33 personas en Barcelona y 29 en Palma. A ellos se suman otros 10 detenidos en fases anteriores de la investigación.
La operación ha desmantelado 3 laboratorios con los que el grupo criminal procesaba, extraía y producía cocaína en Barcelona. Se han intervenido 1.100 litros de diferentes líquidos impregnados con cocaína, así como 485 kilos de pulpa de fruta mezclada con cocaína, un método que los narcotraficantes utilizaban para camuflar los envíos, aprovechando el tráfico internacional de fruta exótica, principalmente guayaba. Así lo ha explicado el capitán Eduardo Herrero, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Son laboratorios de extracción secundaria. ¿Qué quiere decir extracción secundaria? Que hay una fase previa, que es la primaria, que es la que se realiza en Sudamérica principalmente, con el tratamiento de la hoja de coca. Esa hoja de coca se convierte en pasta de coca, que es un sulfato de cocaína, la cual se introducía aprovechando los canales internacionales de comercio, en este caso de fruta exótica, guayaba, para ser más concretos, la convertían en una pulpa y la mezclaban con cocaína. La cantidad exacta o el porcentaje que tiene todavía no lo desconocemos, creemos que es sobre el 30%.
Además, se han conseguido intervenir 63 kilos de cocaína precintados en bloques, 90 kilos de ketamina y 3.300 pastillas de éxtasis. Lo cuenta el inspector jefe Gerardo Pérez, que es jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional.
Final de la operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, que ha logrado desarticular la principal vía de introducción y distribución de cocaína en la isla de Mallorca. El éxito de la operación no solo radica en la cantidad ingente de cocaína y de otras drogas que hemos intervenido, sino en que hemos sido capaces de neutralizar de manera simultánea todas las fases del tráfico de drogas, desde los puntos de venta en los poblados marginales de la ciudad hasta la vía de introducción, y hemos llegado incluso hasta la vía de elaboración y extracción de la droga en los laboratorios.
Con esta operación, Alejandro, se ha atacado a la principal línea de suministro de los clanes de la isla.
Sí, la droga se suministraba diariamente a tres clanes de Sombaña, entre ellos el clan de Lobe, cuyo cabecilla ha estado en búsqueda desde hace años por tráfico de drogas y fue detenido este martes. Los otros son el clan de la Pipi, que en búsqueda también, y el clan de Cabrero, que salió de prisión hace menos de 2 años.
Venían introduciendo, una estimación podemos hacer, de unos 10 kilogramos de cocaína semanales a través de esta vía de suministro. Y el que lo recibía en Mallorca los distribuía a su vez a la mayoría de los traficantes de cocaína conocidos que tenemos en las islas. O sea, con esta operación hemos atacado la principal línea de suministro de cocaína de los clanes de Sombaña, de la Barría de la Soledad, de la zona de Gomila, bueno, lugares donde se han hecho los registros.
Y las noticias falsas llevan existiendo desde mucho antes de Internet. Sin embargo, la facilidad y la rapidez con la que se pueden difundir informaciones falsas a través de las redes sociales ha propiciado que se extiendan más. El bulo más reciente del que se está hablando es sobre la subida del nivel de alerta antiterrorista a nivel 5 en el país, Alejandro.
Esta falsa información está circulando a través de un mensaje de WhatsApp que la gente, pero la policía lo ha desmentido y aseguran que en España sigue en alerta 4. Por tanto, la tranquilidad a todo el mundo. Lo cuenta Alejandro Becerra, portavoz de la Policía Nacional.
El bulo, con lo que me habéis preguntado, que va en redes sociales, una cierta información de que estamos en alerta 5 y demás, podemos deciros que es un bulo, que ya salió en el año 2017 esa información y demás, que estamos como semanas atrás.
Es posible que hayas visto policías con perros por determinadas zonas como el Parlamento, oliendo las papeleras o revisando alcantarillas. Es un proceso normal, se realiza cada vez que hay algún acto o actividad más grande de lo habitual.
Siempre pendiente de determinado sitio, y que las requisas que se están haciendo, que veis estos días, se hacen habitualmente tanto en el Parlamento, TSJ y otros edificios institucionales. Así que, por tanto, nada, tranquilidad, y siempre estamos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, pendientes y haciendo nuestro trabajo para demandar mayor seguridad.
Las 2:28, la Dirección General de Tráfico no va a instalar radares fijos en la carretera de la Serra, en la MA10. A pesar de ser la principal reclamación de los vecinos afectados, la DGT descarta la instalación de estas infraestructuras porque dicen que en la Serra no hay carreras ilegales ni hay comportamientos incívicos que generen un problema de ruido.
Esta es la conclusión a la que ha llegado la Administración tras haber hecho controles de velocidad en los pasados meses de junio y julio. La alcaldesa de Banyalbufar, Leonor Bosch, explica que se necesita llegar a un acuerdo entre todos para que se pueda poner fin a la conducción temeraria.
M'agradaria, com ja he reiterat al llarg de tota aquesta setmana, i insisteix que ens hem de reunir tots els agents implicats amb aquesta problemàtica, i bé, pues, que la DGT expliqui per què no s'ha de posar un sistema fix de radars, però hem de trobar entre tots una solució, que jo crec que la poden trobar. Jo crec, no sé quina pot ser, però si posen tota la nostra part, alguna en podran trobar, crec jo.
Y desde la plataforma Indignados MA10 señalan que no entienden cómo desde las instituciones no quieren poner ni radares fijos que harían el trabajo de forma autónoma.
Pareix que no volen que se faci vigilància. Evidentment no saben per què. També diuen que actuen en drons, però els drons a CMA10 no han estat cap vegada, de moment. Per tant, en realitat, nosaltres creiem que la solució són els radars, perquè els radars actuen tots sols. I, clar, fan la feina tots sols, és cert que posar radars a totes les serres de muntana és complicat i car, però si se pacifiquen, diguéssim, diferents trams, pues esa cosa ya sería molt millor.
Es todo por ahora, volvemos a 48.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Tienes que tener cuidado con esta estafa telefónica que te llama usando el número real de tu banco. Consiste en que los delincuentes usan aplicaciones para que, al llamar a sus víctimas, en la pantalla aparezca el nombre de su entidad bancaria y se confíen. El objetivo de mantenerte al teléfono es que puedan pedirte los códigos que te llevan por SMS cuando ellos intentan acceder, Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes, a tu banca online, ¿no?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Este es un tipo de estafa que le ocurre a mucha gente. Para evitar en la medida de lo posible estas estafas, el director de Consubar, Alfonso Rodríguez, explica que los bancos nunca pedirían datos personales de otra manera que no sea presencial.
A ver, esto pasa a muchísima gente, tanto personas mayores como personas jóvenes. Hay que partir de una base, y es que los bancos, nadie, ningún organismo oficial de ningún banco pide datos personales que no sea de forma presencial. Es decir, no te los van a pedir. Eso hay que tener activado el doble check-in, que cualquier operación pues tienes que darle dos veces a confirmar, porque así pues puedes controlar un poquito si hay o no algún tipo de anomalía.
En caso de haber sufrido este tipo de estafas, Rodríguez explica que lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia a la policía y presentarla en tu oficina bancaria. A partir de ahí, avisa que la devolución del dinero dependerá única y exclusivamente de si el banco quiere hacerla o no, debido a que el banco entiende que la víctima de la estafa ha dado los datos de forma voluntaria. Al no tratarse de un robo con violencia o similares, el seguro no lo cubre, ya que no tengas una póliza de seguro.
Lo primero que tiene que hacer es ir a la Policía Nacional y presentar la denuncia. Y en el momento que haya presentado la denuncia, con la copia de la denuncia, ir a su oficina y pedir que les reintegren el importe. Pero lo más probable es que el banco se va a negar, porque si el señor ha dado los datos de su cuenta y la clave de forma voluntaria, lo que va a hacer el banco es decir que no es su culpa, que es responsabilidad del cliente. Mira, esto va a depender de si el banco se lo quiere devolver o no.
Hace unos días Sebastián sufrió una de estas estafas. Explica que le llamaron por teléfono con el nombre de CaixaBank y que le empiezan a decir que tiene un cargo de X cantidad de dinero y que la devolución del dinero tiene que decidir su número de teléfono, al que envían un SMS en los que hay unos códigos que le tendrá que decir.
Me llaman desde un teléfono que pone CaixaBank. Yo, como tengo cuenta con CaixaBank, pues abro esta cuenta. Me habla una señorita y me dice, mire, ¿tiene usted un cargo de 500 euros? ¿Titular de la cuenta de la tarjeta? Sí, sí, yo soy el titular. Y dice, ahora mira que en su cuenta he cargado 350 euros. Dice, bueno, pues tendremos que iniciar la historia para proceder a la devolución. El caso es de que me dice que le dé el número de mi móvil. Dice, ahora con el móvil verá usted que recibirá unos SMS con unos códigos que confirmar. Vale, bien, me pasa el código este, yo se lo leo, así conforme. Muy bien, pues ya procedemos al arreglo ese y así fue la historia.
Cambio de asunto. El sector sanitario privado pide a DEMA que ponga en marcha el grado en medicina para cubrir la urgente falta de médicos y potenciar la investigación. Alejandro Clemente.
El presidente de ADEMA, Diego González, ha recogido las propuestas que han realizado desde el sector sanitario privado de las islas, poniendo especial énfasis en la importancia de poder ofertar nuevas plazas universitarias de uno de los grados más imprescindibles y necesarios que tiene ahora mismo nuestra comunidad. Dice que es clave que los estudiantes puedan estudiar cerca de casa y fomentar la retención de talento local.
Trabajando en ella, ahí tuvimos una reunión de seguimiento de la propuesta que nos habían realizado y nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer la solicitud a la OIB y al Gobierno para la implantación de este grado en medicina junto al grado de ingeniería biomédica y al grado de biomedicina, y estamos trabajando para eso y esperando la respuesta de la OIB, que en principio esta próxima semana tiene las deliberaciones y nos dirá.
González ha mostrado su voluntad de continuar su alianza con la Universitat de les Illes Balears para ampliar este catálogo de titulaciones.
En el caso contrario de que el proyecto no siga adelante con la UIP, ha adelantado que baraja otras propuestas viables para garantizar que estas nuevas titulaciones estén entre la oferta formativa de nuestra isla.
Debemos pensar que habrá una mayoría que entienda que es una apuesta al desarrollo de tanto docente e investigador como de proyectos de comunidad autónoma. Queremos pensar que
y deseamos que salga adelante. En el caso que no, pues ya plantearemos otros escenarios. En principio vamos a trabajar con un escenario en el que hemos y nos sentimos a gusto siendo centro adscrito a la UIB y queremos pues seguir con esta colaboración con lo que está dando ya sus frutos investigadores.
Y te cuento que por segunda vez esta semana el Banco de Sangre de Baleares ha lanzado un llamamiento urgente por la falta de sangre de los grupos cero positivo y cero negativo. En lo que va de año, las donaciones de sangre han disminuido de manera significativa en nuestras islas.
La enfermera del Banco de Sangre de Baleares, Laura Fernández, explica que la mayoría de donantes de sangre son gente mayor de entre 40 y 50 años y apenas hay gente joven, lo que supone un problema ya que una persona solo puede donar hasta los 60 años, por lo que sería importante concienciar a la población joven, que son los que más tiempo les queda por poder donar.
La gente suele ser mayor de 40, 50 años, que son donantes al final habituales, que empezaron a donar de jóvenes y ahora ya siguen con las donaciones. La verdad es que gente joven falta gente joven y es más que nada también por tema piercings, tatuajes, viajes, que se acaban excluyendo y no pueden venir a donar sangre. Entonces falta mucha gente joven porque algún día la gente que está donando ahora no va a poder seguir donando porque a partir de los 60, 65 años ya no puedes donar.
Para intentar atraer a donantes jóvenes, la semana que viene, el martes, miércoles y jueves, el bus de sangre acudirá al campus universitario.
La técnico de laboratorio del Banco de Sangre de Baleares, Laura Sánchez, nos explica que hay que tener en cuenta que si quieres donar deberás esperar si estás resfriado, tienes úlceras bucales o cualquier tipo de infección. También tendrás que esperar 6 meses si te has hecho un tatuaje o un piercing recientemente. Nos explica que el motivo de esto es porque se desconoce el lugar y el estado de los utensilios utilizados.
Por el hecho de las agujas, porque tú obviamente se supone que te has hecho el tatuaje en un centro que está controlado, médico, esterilizado, son agujas que nos han compartido, pero tú no sabes realmente si esa persona ha ido a un centro de esos o ha ido a casa del vecino. Entonces, por prevención, la seguridad de la OMS te recomienda que tiene que pasar un X tiempo desde que te has hecho un tatuaje.
Un piercing,
puede ser un pendiente. O un tratamiento de acupuntura, cualquier cosa que tenga que ser que intervengas en el cuerpo, contacto sexual.
Ahora también se suma ahora un nuevo impedimento como viajes a determinadas ciudades afectadas por casos del virus del Nilo como son Barcelona, Valencia, Huelva, Badajoz, Sevilla, Toledo y Cáceres. También hay casos de dengue en Barcelona, sur de Francia y en algunas zonas de Italia.
Más temas. El Consejo de Gobierno ha vuelto a aprobar este viernes el límite de gasto no financiero de Baleares para el ejercicio 2024 por valor de 6.365 millones de euros, lo que supone un aumento de 418 millones, un 7% más respecto de 2023.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, después de que el pasado martes, en el Pleno del Parlamento, el PP no lograra el apoyo de Vox a su propuesta de techo de gasto, lo que provocó que quedara frenada la tramitación de los presupuestos autonómicos de cara al próximo año. Asegura que se ha hecho la aprobación en los mismos términos que la última vez y se tiene que volver a aprobar en el Consejo de Gobierno.
El conseller explica que están a tiempo de aprobar los presupuestos autonómicos para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2024.
Nuestra intención es seguir con total normalidad los plazos. Estamos a tiempo aprobar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2024 y que puedan entrar en vigor el día 1 de enero de 2024. Por lo tanto, hemos hecho un trámite más, que es la aprobación otra vez en Consejo de Gobierno, pero sería factible aprobarlo para que entre en vigor día 1 de enero de 2024.
Sobre si ha habido un acercamiento entre ambos partidos durante los próximos días, Costa asegura que están esperando a que Vox arregle algunas cuestiones internas y una vez las tengan aclaradas se podrá acordar cuestiones como el techo de gasto o la polémica con la lengua.
Dice Costa que es evidente que hace una semana había más confianza con sus socios, pero confían en que pronto se recuperará esta y que se cumplirán los acuerdos.
Les negociacions entre dos grup parlamentari popular, hi ha hagut contactes, hem dit públicament, en fi, els contactes i les negociacions són constants en aquest sentit, però reiter, pareix ser que hi ha unes circumstàncies internes en el grup parlamentari de Vox, pues que, bueno, que en aquests moments no sé exactament si permeten arribar a un acord en aquest sentit, per això he dit abans que nosaltres el que estem a l'espera de veure com el grup parlamentari de Vox pues aclareix aquestes qüestions internes i entenem que quan els hagin aclarit pues podrem acabar de rematar, si me permets l'expressió, aquesta negociació.
Es todo por hoy. Escucha el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Pasen muy buen fin de semana.